Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo de Un Grillo en la Cabina. Paco Alemán junto con nuestro anfitrión Emiliano Grillo, ya vuelto de Los Ángeles, instalado en San Diego para un par de semanas de descanso antes de encarar la última parte de la temporada. Vamos a hablar de lo que pasó en Las Vegas. Pero, ¿viste el partido o no? Me dijiste que no.
No vi el partido. No. Te comentaba que desde la renuncia a Messi volví. Solamente vi 4 partidos de la selección argentina, los 4 partidos del Mundial y nada más.
Nada más, bueno, listo. Así que no podemos hablar del triunfo de Argentina de ayer. Vamos a hablar de lo que viene, vamos a hablar de lo que pasó. ¿Cómo estuvo Las Vegas? ¿Está vacío o está lleno? Esa es la primera pregunta.
Las Vegas del lunes al jueves estuvo vacío. No había nadie. Salí a pasear el lunes, no había nadie en las calles. Y nada, después a medida que fue llegando el fin de semana, que todo el mundo, bueno, por lo menos en la parte hispana, todo lo que es América, era el día de lo que acá se llama Columbus Day, el día de Cristóbal Colón, el día de la raza, como todos conocemos en Argentina. Y había muchísima gente. Tanta gente que, o sea, yo he ido a Las Vegas 3-4 veces y nunca vi tanta gente. El sábado volví a la cancha a jugar a la tarde, recaliente.
No entiendo por qué, pero no importa. Después vamos a hablar.
Muy enojado, triste. Llego al hotel y por general los hoteles de Las Vegas tienen como ascensores que van a distintos pisos. Entonces, ponele, del piso 21 al 28, donde me tenía que subir, tardé 15 minutos en subir al ascensor. Y habían 5 ascensores, 6 ascensores por cada, por esos 6 pisos, por así decirlo.
Bueno, con lo caliente que estaba, hubiera sido por la escalera, por lo menos te cansabas.
Y sí, mirá, el sábado terminé de jugar y dije, estaba enojadísimo y dije, ¿qué es lo? Tengo que hacer cosas que me alegren el día, porque tranquilamente podía haber ido, agarrado una pistola y pegado un tiro.
No vale la pena.
No, la verdad que fue durísimo. Jugué bien 71 hoyos y ese pequeño desliz que hubo ahí, pero terminé de jugar y dije, ¿qué es lo que me puede hacer bien? Y fui y me comí 2 hamburguesas, papas fritas y una coca y se terminó la tristeza.
Está perfecto. Así que mucha gente el fin de semana, muy poca durante los días previos.
Muchísima gente. La verdad que salí a caminar el sábado a la noche, un poco para ver las luces y nada, los hoteles y algún hotel que no conozca. Y no sé, primero no se podía caminar, segundo, había muchos hoteles que había fila para entrar al mismo casino, resort o lo que sea. Mucha gente por todos lados. Me sorprendió el cambio ese que te contaba, tipo de miércoles y jueves donde no había nadie, a de repente no poder caminar, no poder estar, si no tenías reserva no entrabas. Y ya el domingo ya se aflojó un poquito y la gente se empezó a ir, pero todavía había mucha gente, como te digo, por el tema del fin de semana largo. La gente aprovechó y dijo, bueno, nos vamos a Las Vegas. Hay muchos lugares que pareciera que no hay nada, si no fuese por las máscaras. Y todos los casinos tenían como barreras de vidrio entre las mesas donde jugabas cartas, tipo blackjack, póker y todas esas, tenían muchas barreras tipo de vidrio, tipo acrílico, como para separar a los jugadores. Muchas mesas donde antes entraban 5 o 6, ahora solamente tenían de 3. Las maquinitas muchas cerradas para que no te sientes al lado de otras personas. Salvo esas cosas y las máscaras, pareciera que no hubiese pandemia ni nada por el estilo. Era todo muy normal y nada. Muchísima gente, como te decía, el tema del COVID no, a Las Vegas no lo frenó. El tema de los shows todos cerrados, pero el tema del casino a Las Vegas no lo frenó.
Bueno, vamos al juego. ¿Te embalaste el primer día?
¿Qué hice el primer día? Me embalé el primer día.
Sí, te embalaste.
Me embalé el primer día y nada.
Las embocaste, dejaste varias cerca, pero embocaste un par de esas de media larga distancia que no siempre se meten, ¿no?
No, mira, arranqué por el 1, metí un patazo larguísimo y después fueron 10 pares seguidos hasta el 11. Bueno, 9, 10 pares hasta el primer verde y el 11, hice 6 verdes seguidos y ahí como que, hice un buen par el 17 y el 18 como que no te digo que tuve que salvar el par, pero fue por ahí un tema de falta de cálculos y nada, en vez de, o sea, la bandera muy cortita, la piqué muy cerca del hoyo con un palo con mucho spin, se me fue el green y nada, un buen approach putt para 4 y terminar el día en 7 bajo par, es lo ideal de cómo empezar el torneo. Al otro día, también dentro de todo, más o menos lo mismo, hice 4 verdes de ida y ahí me quedé. Me quedé ahí, me estanqué y fueron básicamente todos pares hasta el final y nada, el segundo día por ahí no fue por ahí esa facilidad de dejarla cerca y nada, si no la dejas cerca es muy difícil meterla y me sorprendió demasiado lo del corte. Demasiado.
El corte fue tremendo, 7 bajo par.
Demasiado, esa sí que me sorprendió. Mirá que yo esperaba que sea 5, ya con las condiciones del primer día dije, bueno, puede ser que sea 6, puede ser, pero dije, sí. Me imagino que va a estar más seca, se esperaba un poquito más de viento, pero bajó a 7. Digo, sí. Y ahí volvemos a repetir lo mismo siempre. Las condiciones de la cancha para el año pasado no estaban muy distintas. Y sin embargo fueron 3 golpes de diferencia.
Sí, 65 jugadores en 7 golpes daba un torneo para que cualquiera podía hacer 62 el sábado a la mañana y prenderse en la definición. Y el sábado arrancaste haciendo pares, salvaste un buen par en el 2, me parece que hiciste un buen approach y pat.
Hice muy buen par en el 2, hice muy buen par en el 3. Y o sea, un 2 pat en el 3 que hacía mucho tiempo que no me quedaba un pat totalmente cruzado. Tenía que casi tirar la fuera de green y caer básicamente muerta. Muy contento como había arrancado. Se me escapa un poquito en el 4, la meto para par. Y de ahí como que empecé a jugar un poquito más sólido. Metí un buen pat en el 7. En el 6, digo. Dejo cerca en el 7. Un pal largo en el 8 y en el 9.
Muy larga la del 8.
Y encima con la bandera allá al fondo, pegando sí. Con el hierro 4 baja, o sea. Y llego al 9 o 2 pads. Y digo. O sea, lo que tiene Las Vegas es que si vos jugás 2 o 3 bajo par de ida, tenés una chance de hacer una muy buena vuelta.
Sí.
Porque la vuelta es donde vos aprovechás y de repente 4 bajo par de ida, digo. Y en el 10 la dejo muy cerca, la dejo muy, muy cerca.
¿Te quedó cruzada con una caída complicada?
Me quedó cruzada con mucha
caída. ¿Era menos caída de un metro?
Bueno, un poquito más de un metro. Era.
Y decía, el shocking decía 3 pies y algunas pulgadas.
Eran 5 pies. Eran 5 pies, llegaban casi 2 metros, pero era muy cruzada y la había leído bien, me paré encima y la sentí como que no iba, porque el 10 es un green muy raro. Es un green muy raro que. Un green que va todo de frente hacia atrás. Entonces, vos por ahí tenés un pad que lo tenés cruzado y lo ves. O sea, si vos tirás, el green cae de izquierda a derecha y hacia atrás. Entonces, si vos estás a la altura del hoyo por el lado bueno, que es por el lado derecho, no sentís que el pad va a caer tanto de izquierda a derecha. Y el pad cae mucho. Y este era el caso que yo tenía la pelota del lado izquierdo del hoyo. O sea, del lado que, por ejemplo, el lado que las pelotas nunca están. Entonces, como era un pad que nunca lo había practicado, nunca lo había visto. Era un pad como que nuevo, por así decirlo. Y me paré encima de la pelota y la sentí como que no iba a caer tanto. La volví a mirar y dije, bueno, está cerca, la tiene un poquito firme y no fue el caso. Cayó a ver lo demás y eso como que me frenó mucho. Me frenó mucho, sino que venía ya con un impulso, no la meto ahí. Después las chances por ahí no fueron tan claras.
No, pero en el 13 la volviste a dejar cerca.
En el 13 y en el par 5 la dejé cerca. De vuelta la vi bien y la empecé un poquito a la derecha donde quería. Y bueno, no la agarré por arriba, pero fue, digamos, el primer pat en muchos días que pegaba mal, por así decirlo. Entonces, como que no me había preocupado. Pero llego al par 4 del 15, accesible, la bandera dentro de todo en el medio a la derecha, donde la podías dejar muy cerca.
Sí.
Y de repente un gancho a las piedras, ya un 5 como puedo, y ya como que me quedé maquinando ahí porque, ¿te imaginas? Había empezado muy bien la ida, de repente, donde tendría los hoyos donde debería empezar a hacer verdes, vengo uno sobre par. Y de repente me queda un solo hoyo para bajar y era como que la vuelta como que se me había escapado mucho. Y
¿fue la primera que te salió para la izquierda, la del 15?
La primera que me salió para la izquierda porque tenía que pegar como que una fuerte, tenía que pegar una fuerte al draw para llegarla. Porque el drive era mucho y la madera 3 estaba como que era poco. Entonces como que dije, bueno, pego una fuerte al draw y si la erro por la derecha, que es el lugar para errar y de ahí tratar de hacer approach putt como pueda. Y nada, fue la especial izquierda cerrando. Un poquito mala suerte porque picó en el pasto y se fue hacia las piedras, pero nada. Intenté hacer par como pude. Fueron los primeros tres fueron malos y nada, dos par 5. No fue.
Y después se volvió a salir para la izquierda.
Y después volví a pegar para la izquierda, intentando por ahí pegar un poquito de más y nada. Para la izquierda, de vuelta, par 5. El layup fue muy malo. El layup fue muy malo, la dejó muy cerca. Y el tercer tiro fue muy malo. El tercer tiro fue muy malo, le pegó mal. La pelota nunca tuvo chance de pasar el agua. Aparte, estamos hablando de 78 yardas.
Sí.
Y como te digo, el layup ya fue malo.
¿A cuánto la querías dejar?
Y la ideal para mí es de arriba de 90. Mm.
¿Te salió fuerte del raf o qué?
No, la tenía en el bunker. Y simplemente por ahí son esas cosas, por ejemplo, las tiras de más, ¿no? O sea, pica, o sea, el faro por ahí pica en bajada, uno, no sé.
Sí.
Simplemente quedó larga, me sorprendió lo cerca que quedó el agua y de repente tenía un tiro por ahí complicado y ya la otra la quería hacer justa y de vuelta lo mismo. Aparte, la segunda que tiro, o sea, después del dropeo, me pareció muy rara porque le había pegado muy bien y la pelota no llega. Me pareció esas cosas raras y bueno, ahí ya el segundo de lo peor, te imaginarás, me abrí en dos pads y tomar lo que sucedió de la mejor manera posible, pero ya muy difícil y con dos hoyos, por así decirlo, difícil de jugar y nada, dije, tratemos de cerrar la vuelta y
a comer hamburguesa.
Y valdrámonos a comer hamburguesa. In and Out sonaba muy bien cuando terminé, así que nada, ahí fui y me dio un poco de felicidad por lo menos.
Y el último día jugaste bien, cerraste bien, por supuesto ya no tenías chance de pelear arriba, pero jugaste una buena vuelta el domingo también.
Jugué bien, Paco, jugué bien 71 hoyos, salvo bueno. Y encima el siguiente día vengo básicamente en la misma situación y vuelvo a hacer el gancho en el 15.
Sí, esta vez larga, ¿no?
Exactamente, gancho en el 15, pero fue el mismo lugar y tuve la suerte que pegó en una piedra y saltó disparada 30, 40 yardas hacia adelante y hacia la derecha y atrás del green. Entonces como que ahí yo dije, bueno, acá me dio una lucecita, hago par, me voy, nos vemos. O sea, no pretendía nada, tiré un buen tiro, se me fue un poquito larga, dos pads, listo. Después hago dos buenos tiros en el 15, en el 16, perdón, y un muy buen pad en el 18 como para cerrar. O sea, te das cuenta cómo se fue un día en la misma situación. En la misma situación, tres bajo party al tee del 15 y hago el mismo tiro. Y en una me voy con cinco bajo party y en la otra situación me fui uno sobre par. Entonces, sí. Realmente me dejé llevar por la situación, o sea, con el diario del lunes muy fácil hablar y digo, mira, si la hubiese tirado a buena, si la hubiese tirado mejor el tercer golpe, el 16, y si en esa casualidad no hubiese pegado gancho en el 15. O sea, estaríamos hablando de
otra
situación.
¿Sí? El bogey del 15, pegaste un mal tiro, se te cerró, bueno, cuando sale para la izquierda no te gusta, no, o no lo esperás por lo menos, hace 5, pero después por ahí hace 5 al 18, el 16, y terminás haciendo 3, 4 bajo par, y llegás al último día, menos 13, menos 14, y no, también con poca chance de ganar, pero con la vuelta final de 5 bajo par hubieras terminado quinto o sexto, con lo cual... el Turco Ansel hizo 20 bajo par, terminó cuarto, con lo cual no hacía falta mucho para tener un top 10 y redondear una buena semana, más allá de que obviamente el bogey del 15 es el que te frena totalmente para que te saca el impulso que traías.
100%, aparte, como te digo, vos desde del hoyo 10 hasta el hoyo 16, hasta el tee del 16, son hoyos que vos pensás todos en hacer verde, porque son chances, son oportunidades claras, jugando del fairway, son todas oportunidades claras. Entonces, de repente, no sé, pretendés venir dos o tres bajo par y venís uno sobre par, es como que la actitud te cambia mucho, Simplemente es eso. No supe leer la situación, no supe, como te digo, bancarme eso que decíamos hace un par de episodios, el bancarme esos momentos feos y tratar de seguirlos y superarlos y saber que vienen cosas mejores, por así decirlo. Entonces, nada, por ahí son cosas que uno dice, bueno, tengo que aprender, y por ahí a mí personalmente me cuesta darme cuenta de la situación en la que estoy. Pero nada, al fin y al cabo termina siendo un torneo donde jugué bien 71 hoyos y una situación donde no supe leer, que me costó por ahí una semana sólida, una semana donde hubiese sumado muchísimo más. No deja de ser una semana donde sumé y donde sigo avanzando poco a poco y nada, es cuestión de seguir limpiando esos pequeños errores y nada, de jugar, no sé, 60 hoyos bien, pasé a jugar 71 hoyos bien. Son esas cosas que, como te decía, haciendo pocos bogeys más allá que la cancha se permitía, hacer muchos birdies, por ahí no era tan difícil, hacer pocos bogeys sea donde sea, es más que positivo. Entonces, yo creo que sigo sumando, sigo
teniendo un caddy mayor. Tu caddy en ese momento, cuando sacas a Gwen en el 16 y te queda un número que no te gusta, de 78 yardas, y el caddy sabiendo que venís a hacer un bogey en un hoyo que no debías, digo, ¿te baja a la tierra? ¿Te baja a la realidad? Porque el caddy te tiene que ver que venís enojadito del hoyo anterior y te tiene que ver en una situación en donde el más mínimo error se acaba el campeonato. Entonces digo, ¿el caddy habla en ese momento o no te habla?
Mira, mi caddy sabe que yo tengo una línea muy fina entre el enojo y el enojo para bien y el enojo para mal. Lo que hablamos creo una vez. Mi caddy sabe que yo vengo constantemente enojado, por así decirlo. Y en situaciones así como eso. Pasa que yo muchas veces uso el enojo, o sea, como te digo, uso el enojo para bien, para despabilar, como para alentarme, como para darme esa energía que un hoyo malo por ahí me quita, ¿sí? Y yo esto lo usé toda mi vida y es algo que me ha sacado de muy buenas situaciones, como también me ha metido en muchas malas situaciones. Esa es la realidad, eso soy yo. Entonces, esa línea fina, mi caddy sabe que yo vengo y sabe que en cualquier momento se puede cruzar. Un tiro malo, mi caddy no lo puede frenar, no lo puede impedir. Es simplemente un tiro malo. Yo lo que para mí el tercer tiro no lo podía impedir. Lo podía impedir con un buen layup, eso está claro. Eso lo pudo haber impedido con un mejor layup, pero no fue la intención tirarla donde la tiré. O sea, la tiré 12 yardas más adelante donde yo me hubiese gustado. Entonces, si yo estoy 12 yardas más atrás, ese tiro lo impido. ¿Por qué?
No, pero si vos la tenés 12 yardas más atrás, no te metés en una situación que no te guste y el tiro lo tenés cómodo, tirás con el 60 medio full swing y la vas a picar 12
yardas más atrás. Sí, 10 larga y vuelve.
5 larga y vuelve. Ahora, estando a 78, el caddy se tiene que dar cuenta que no es la situación ideal.
El tiro
que no
es la distancia, totalmente. El tiro
que no es la distancia que a vos te gusta. Y me parece que el caddy, digo yo, no te debería decir en ese momento, la distancia no es la que te gusta, ya sabemos. Tenés 78, pensá que tenés 85 y pegá un full swing, cosa de sacar totalmente el agua de juego, sobre todo que si venís a hacer dos el anterior, te tengo que dar la yarda con un centímetro de margen de error porque creo que la puedes invocar, pero haciendo bogey el anterior, no sé si el caddy no debería ese 10 yardas largas, tenemos 85
100%, pero esa es la tarea más complicada del caddy.
Es
leer los momentos. No conozco a nadie que pueda leer los pensamientos de las otras personas y creo que los caddies hacen gran trabajo en darse cuenta de estas cosas. Obviamente al día siguiente, ya con el diario el lunes, pasa la situación del hoyo 15 donde la pelota va a la izquierda y me dice, o sea, ya me dice, mira, ya me dice, ya estuvimos ahí, tratemos de hacer lo menos posible y O sea, tratemos de salvar el par de ahí de alguna manera y vayamos al próximo. Tuvimos la suerte y fue eso. O sea, ya yo tengo la frase de mi caddy en la cabeza, es decir, veo la pelota que estaba en el pasto y digo, tengo la posibilidad de hacer tres. Pero estoy en una situación donde puedo repetir la misma situación de ayer. ¿Se entiende? De hacer bogey, ir enojado al próximo. Quizás no hago bogey o doble bogey o mucho menos 9, pero hago 5 en un hoyo donde terminé pegando drive hierro 5, en un par 5 donde tengo el mundo por atrás del agua y termino pegando drive hierro 5. Entonces, como que son esas situaciones que él las leyó también antes de que yo, y ya en la cabeza tengo, hagamos 4 y vayamos al próximo. Y fue así, hice 4, fui al próximo, hago verde y hago verde el 18, y cierro un buen día y me voy contento y está todo bien. Entonces, como que esa situación se dio, se repitió y se pudo leerla mejor. O sea, fue eso, fue una situación donde supimos leerla y sí pude cerrar el día en comparación del sábado.
Ganó un tipo que, bueno, en 4 o 5...
Mira, antes que eso, todos los jugadores que juegan conmigo ganan el próximo tiempo.
Eso te iba a decir. O sea, eso te iba a decir. Sí. Lo viste ganar a Stuart Sink, lo viste jugar muy bien en Corales. Jugaste el sábado en Corales con uno que terminó bien también, me parece.
No, el domingo jugué con James Hunt, que terminó ahí otra vez. Sí. Hablábamos de eso, James Hunt volvió a jugar bien, la verdad que son esas personas que me ponen muy contento de que estén ahí y que después de una lesión les vaya bien y esté ahí volviendo a sumar. O sea, una excelente persona, James.
No, digo, ganó Stuart Sink, que hacía 11 años no ganaba, y ahora ganó Martin Lehr, que hacía 7 años que no ganaba. En un tour donde los niños están haciendo desastres, dos jugadores, uno de casi 50 y otro de casi 40, ¿no?
Stuart Sink, el día que jugué con él, jugó un golf impresionante. Y últimamente está jugando bien, creo que viene de otros dos top 20, o sea, creo que ganó y hizo top 20 en los últimos dos torneos que jugó. Martin Lehr, jugué con él en Jackson, jugó muy bien los dos días que jugué con él, muy sólido. Me sorprendió que no termine más arriba de lo que venía y no me sorprendió para nada que juegue bien esta semana. Como te digo, jugó muy sólido esos dos días que jugué con él y es como que no frenó en ningún momento. Entonces, como que ahí te da un poco la pauta de que un poco de buenas sensaciones y buenos pensamientos, como los llevas de a poquito y vas sumando y sumando y sumando el sábado yo jugué con un chico llamado Justin Su, sí. ¿Sí? Un invitado del torneo.
Había jugado bien en Corales.
Entonces, jugué con él el sábado, veníamos los dos jugando bien, o yo hago lo que sea al 16, y él se para en el 17 y hace el mismo golpe que hace Martin Lehr en el 17 el día domingo. El mismo golpe. Yo cuando vi la repetición, porque imagínate, o sea, yo, como siempre digo, no miro golf. Entonces, cuando veo la repetición, yo había visto, venía siguiendo el golpe, el no el golpe a golpe, sino los resultados a través de la aplicación, y veo que Martin Lehr tenía que hacer para el 18 para ganar.
Sí.
Veo que pega el fairway, o sea, pega corto, supongo que pega madera 3, y de ahí...
Sí, tiró con la madera 3.
Quedó muy lejos, 200 yardas, un poquito viento en contra, tira a la derecha, y de ahí no hace 4.
No.
Pero después veo la repetición y digo, no puedo creer el 3 que hizo. El mismo golpe, el mismo segundo tiro, porque, o sea, en el mismo lugar. Ahora les digo, los dos divots de práctica al lado. Mira lo que digo. O sea, fue el mismo tiro. Pegó el caminito, tac, a la derecha. Y de ahí pega el segundo tiro por el mismo lugar. La ventaja es que la bandera estaba por ese espacio donde pegaron los dos.
Sí.
La de Justin Su estaba larga, o sea, totalmente larga a la izquierda. O sea, si vos mirás de donde estaban ellos, totalmente larga a la derecha. Y no tenían chance, o sea, era o tirar al bunker o hacer el tiro ese que había hecho Martínez. Y mete un patazo y eso le da la chance de poder ganar el torneo en los 18. No la aprovecha, pero fue increíble el pat que mete el 17 y el resto de historia.
Yo te iba a llevar al tiro, no me acordaba lo de Justin Sa, pero te iba a llevar al approach y pat del 17. No sé si no es el approach y pat del año, por la situación y por la dificultad del golpe, porque del RAF en bajada, tirando por abajo, a picar en el RAF, a meterla por un callejón finito y con el agua del otro lado, en el hoyo 71 del torneo, llevando uno de ventaja. No es el mejor programa para tener, ¿no?
No, 100%. Estaba donde menos debería estar y hace el approach pad que nadie se esperaba. O sea, era como que, ¿qué va a hacer desde acá? O sea, no. Increíble. La verdad que increíble la situación. O sea, por ahí el approach pad en general no es fácil. No te voy a decir que es fácil. Pero te puedo decir muchos approach pads que se me pueden ocurrir por ahí. Ahora no se me viene a la cabeza, pero si te busco, te puedo decir un pad. A ver, el de John Ram, por ejemplo, la mete. Pero sí. Si no lo hubiese metido, hubiese sido de lo mejor el approach pad.
Del año también, sí.
Listo, del año. Entonces, como que. No se me ocurre ninguno ahora, pero. Eso es un gran ejemplo. La dificultad por ahí no es mega. Pero que la puede cagar bien cagada, seguro. O
sea, es la situación. Porque
es la situación porque...
El mismo tipo viene jugando en el segundo grupo de la mañana y va a ese lugar y tira ese tiro y no pasa nada. Si va al agua o no va al agua, no cambia nada. En cambio, en el 71, con el torneo ahí para ganarlo o perderlo...
Se puede terminar.
La puedes tirar al agua sin ningún problema.
Se puede haber terminado tranquilamente el torneo para él en ese hoyo. Y le dio todavía la oportunidad de ganarlo. Y la metió, aparte la mete.
Sí.
Excelente.
Martin Lehr, y es curioso, este juego así, el tipo venía jugando en forma totalmente impecable, había embocado una del bunker en el 9, que puede tirar 100 y va a embocar una, de un lie horrible, pero jugando perfecto, de repente le salió un tiro que no tuvo nada que ver con el resto, que fue en el 17, y se me ocurre que tiene que ver con los nervios, con la ansiedad, con el no ganar hace 7 años, con un montón de cosas que se mezclan en ese momento, ¿no?
Y es increíble que juegue una vuelta tan buena hasta el tee 17. O sea, la realidad, porque fue una vuelta prácticamente perfecta. Si no hubiese sido por ahí por la enterrada en el 9, como decís, después la termina metiendo, pero son esas cosas como que vos te das cuenta como dónde, la línea que llevaba esa pelota. Sí. O sea, fueron tiros perfectos. Totalmente en control, metiendo buenos pads, salvando los pads para par, y de repente el tiro ese que sale de la nada. Ahí te das cuenta lo nervioso que está uno. O sea, ni siquiera reaccionó después del pad que mete el 17. O sea, está tan metido, está tan nervioso a la vez y tan metido en el juego que es como que no hay reacción porque de repente mete un patazo y dice, bueno, lo metí. Y no dijo nada y fue al tee 18 y siguió concentrado, siguió en lo suyo. Obviamente si hubiese sido el pad para ganar eso en el 18, hubiese sido la reacción, hubiese sido totalmente distinta. Diferente. Porque es como que ya está, ya terminó, ya está. El 17, bueno, la metí, tengo un hoyo más todavía. Y ahí te demuestra un poco la experiencia de él como jugador, decir, no puedo festejar hasta que no termino todo lo que tengo que hacer, hasta que el trabajo no está terminado, no puedo decir nada. Y como te voy a repetir, o sea, un patazo en el segundo de playoff para cerrar el torneo, que no todas las veces tenés la oportunidad esa y lo que hablábamos hace un par de semanas, o sea, a él se le notaban las ganas de ganar más allá de, o sea, hizo todo el pie de la letra para ganar.
Empató con Matthew Wolf, a quien todos conocemos, pero empató con otro chico que se llama Austin Cook, a quien conocemos menos. Contame algo de Austin Cook.
Austin Cook es ganador también del Tour, ganó el RCM hace un par de años y nada, estuvo, o sea, en ese entonces, después de haber ganado, jugó muy bien todo el año y el año pasado como que decayó y como que en un bache, no sé si hubiese mantenido la tarjeta, si hubiese sido por el tema del corona, la verdad que no... Te digo que, o sea, diciendo no sé cómo terminó el ranking, pero sé que tuvo un año flojo y son esos jugadores que yo miro mucho porque logró practicar siempre tratando de mejorar y de repente tac, apareció ahí arriba, jugó sólido toda la semana Y un jugador que hace, donde tenés una cancha dentro todo accesible con greens buenos, siempre juega bien. O por lo menos hace un par de años siempre lo veías ahí prendido. O sea, casos como Palm Springs, en este caso en el RCM, donde son greens perfectos y la cancha no es dentro todo tan larga. Y tuvo la oportunidad acá de dentro de todo de jugar bien y se ve que las oportunidades que tuvo para Verdi las aprovechó. Un excelente chico y un mejor jugador.
¿Qué jugás ahora? ¿Volvés en Bermuda?
Tengo esta 2 semanas libres, vuelvo en Bermuda, Houston, otra semana libre, después queda el RCM ahí en Seattle, en Georgia, y termino con uno de mis torneos favoritos, que es el torneo Mayakoba.
Bueno, esta semana se juega la CJ Cup aquí en Las Vegas también, así, lástima que no te pudiste quedar. Estaba viendo un poquito la cancha de Shadow Creek, impresionante, hablaba con dos buenos amigos como el Pitu y el Cuco, dos personajes importantes del mundo del golf. Allí está, hoy me hicieron un tour por Shadow Creek, la verdad que no se puede creer que en el medio del desierto total hayan hecho esa cancha de golf allí, medio en un pozo para que no se vea el desierto, con árboles ya que tienen 30 años y parece que uno estuviera en las Carolinas o en Georgia, no tiene nada que ver con el desierto de allí de Nevada, pero un field reducido y la vuelta de Brooks Koepka.
Veremos cómo va. Estuvo los últimos 4 o 5 meses con tema de lesiones, que la rodilla, que no sé, siempre parecía que había algo, el tema de los Kais en ese entonces, de McDowell y de él, que tuvieron el tema del virus y que se bajó el torneo el Travelers, y después, bueno, después como que era siempre a medias que no podía retomar y con la lesión. Veremos cómo arranca de vuelta este año. El año pasado, la verdad que hasta Memphis no se vio absolutamente nada de él. Jugó bien ahí.
Se salió del top 10 del ranking mundial, por ejemplo.
Y eso es algo que, si me decías hace un año, te decía no. Imposible, no había chance. No, estamos hablando de un tipo donde se para en un major y sabe que tiene chance de ganar. O por lo menos, no te digo que él, o sea, él lo siente y todos lo sabemos. Entonces, como que ver los últimos 3-4 meses de él deja bastante que desear. Lo que hablaba de Shadow Creek, que parece increíble, todo el mundo poniendo fotos de hoyos y ves cómo está el pasto totalmente verde, como decís, en el medio del desierto, parece que estás, no sé, es como la versión Augusta National en el medio del desierto, por así decirlo, que es difícil de imaginarse. Hay un montón de hoyos súper pintorescos con agua y árboles, como decís, que no parecía donde estás, pero veremos cómo les van esta semana. Hay 4 o 5 latinos, justo estaba viendo, no sé, no te digo 4 o 5, déjame ver.
Juega Nima,
lo mismo siempre.
Nima, Muñoz, Ortiz y Anser.
Así que no sé hasta qué puesto del ranking del año pasado entró. Cuando dijeron que iban a mover el tema de los torneos para acá, me pareció una pena que no levanten el ranking hasta 120 jugadores y siguen haciendo 78. Se perdieron muchos jugadores. Perdieron muchísimos jugadores que podrían haber estado ahí y usado las invitaciones por ahí de una manera un poquito más inteligente. No vi bien el feel, pero me parece que hay muchos jugadores que dejaste afuera por el hecho de que por ahí las invitaciones tenés que usarlo para jugadores por ahí que están dentro del ranking del 70 para arriba. En cambio, si vos tenés de los 120, podés usar ese ranking hasta el 110 y después tenés muchas invitaciones de gente que quedó afuera. No sé si termina entrando en el ranking, pero en el torneo, pero tenés gente como Justin Rose, Sergio, bueno, Brooks termina entrando a través de la categoría de ganadores, pero tenés muchos jugadores que han quedado dentro de esas invitaciones. Ahí veo que Justin Rose está en el torneo. Justin Rose, seguramente, el tema de invitaciones. Me pareció una pena el hecho de que hayan traído el torneo para acá y no extiendan el field. Pero, y otra cosa, que nadie sabe cuántos años va a permanecer el torneo acá en los Estados Unidos, lo mismo con el socio de la semana que viene. Entonces, si los torneos siguen permaneciendo en Estados Unidos, me gustaría ver que el ranking vaya un poco para atrás y den la oportunidad a esos temas. Como habían dicho, siempre el PGA Tour se jacta de querer dar oportunidades a jugadores y eso, y con esto del tema de traer los torneos para acá, tenés muchos jugadores, porque tenés del 70 al 125 que esta semana no juegan.
No.
Entonces tenés 50 jugadores que... Esos 50 jugadores los tenés en Bermuda, en Houston, en Punta Cana. Entonces, de repente estás sacando jugadores de la categoría del Corn Ferry, los estás sacando. Porque de repente tienen estas dos semanas libres que no pueden jugar.
Sí.
Entonces las oportunidades de repente se achicaron, no solamente para el jugador X, ¿sí? El jugador X quedó 80 del Tour, que no puede jugar estas dos semanas, y antes sí la ha jugado. Entonces, de repente ese jugador donde jugaba todos los torneos de Asia, ahora está buscando otros torneos para jugar. Que antes estas dos semanas te daban como un impulso, ahora tenés que vos ir a buscar el impulso, por así decirlo. Entonces, está sacando jugadores del Corn Ferry y está sacando las oportunidades del Corn Ferry. Entonces me gustaría a mí personalmente que si el año que viene siguen acá, que se cambie un poco y puedan dar esas oportunidades en esos otros torneos y los jugadores que tienen el derecho a entrar o que antes entraban, que sí puedan participar del torneo acá en Estados Unidos.
¿Pensás que puede haber otros torneos que vengan a Estados Unidos, México?
No creo porque el hecho del viaje sigue estando bastante normal, por lo menos en lo que es en las áreas de turismo, como ya sea Cancún, como sea Punta Cana, Puerto Rico y todo eso.
No, digo México por el tema que es México ciudad, que a lo mejor los jugadores, no tengo ni idea, ¿querrán ir a México ciudad?
La verdad que es una gran pregunta, no la había pensado de ese lado. Yo creo que si el torneo se juega la semana que viene, no se hubiese jugado en México. Creo. Es todo también un poco el tema de la parte de qué es lo que dice el gobierno de cada país. Si nosotros estamos yendo...
Y no digo México ciudad porque sea México, porque digo es el torneo que viene, el próximo torneo fuera de Estados Unidos, porque también los jugadores, o alguien dijo Corea no, o alguien dijo Japón no, y a lo mejor digo, ojalá México sí, pero es posible también que alguien diga México no.
No sé cuál fue la decisión principal de traer los torneos para acá. Yo creo que es por un tema del gobierno de cada país donde vos vas a jugar. Si el gobierno no autoriza el acceso a X cantidad de personas o el hecho de que se hagan los torneos, yo creo que por ahí viene el tema de por qué la cancelación de los torneos, bueno, el traspaso de los torneos hacia acá. Si México no tiene problemas en el tema del gobierno, yo creo que el torneo se va a seguir haciendo.
Ojalá,
eso es lo que creo yo. También el PGA Tour tiene un deber de cuidar a todos los jugadores y todo el personal y caddies y familias y todo lo que es toda la gente que va atrás de no solamente del torneo, sino de los jugadores y ya sean fisios, sean profesores, sea quien sea. El Tour tiene un deber y es de cuidar a esa gente. Entonces, yo creo que si hoy en día el torneo en México no se jugaba. Yo creo. Hay que ver de acá, faltan todavía 4 o 5 veces para la edición del torneo, así que por ahora está en el calendario, por ahora se sigue jugando. Estos dos torneos de Corea y de Japón se bajaron hace mucho tiempo del calendario y medio que a último momento se firmó el acuerdo para que se juegue en Estados Unidos. No sé cómo va a ser el caso de México. Espero que se juegue, va a ser algo bueno para la ciudad, no solamente para la Ciudad de México, sino para el mismo país, de volver a tener el torneo del PGA Tour y traer jugadores.
Ojalá se juegue. El único que se ha cancelado y que no se movió fue el de Shanghái, que definitivamente el HSBC Champions, no se canceló y no se jugó. Corales se jugó, Puerto Rico no creo que tenga problema de jugarse porque es territorio de los Estados Unidos. Bermuda se juega y con público, con lo cual el único que me queda fuera de Estados Unidos, Canadá, no va a haber problema que se juegue, más allá de que este año se canceló y no se pasó de fecha, pero México es el único que queda todavía de los que se juegan fuera de Estados Unidos para saber si se va a jugar o no, pero ojalá se juegue y ojalá todo mejore para fin de febrero del año que viene. Hablaba de Shadow Creek y me acuerdo de haber leído cuando... El dueño del casino lo llamó a Tom Fassi y le dijo: este es el pedazo de tierra, lo único que quiero es que no se vea el desierto. Le dijo Fassi: ¿cuánto puedo gastar? Le dijo: lo que quieras, no tenés límite.
Es la belleza.
Y gastaron 50 millones de dólares en hacer la cancha de golf en el año 90.
Y hoy en día esos son 150.
No sé cuántos son, pero son muchos. Y los árboles hoy los ves y los vas a ver por televisión, y les sugiero a la gente que no se pierda la transmisión, básicamente para ver esta cancha de golf, que probablemente no la veamos nunca más, porque probablemente la CJ Cup vuelva a Corea el año que viene y nunca más se juegue nada en Shadow Creek, ¿no?
Bueno, es la segunda vez que se ve un evento. No, sí. No olvidemos que el año pasado jugaron el tema del match entre Phil y Tiger y fue un espectáculo ver todo desde ahí, así que...
Pero es diferente ver un partido 1-1 que ver un torneo de 4 vueltas, ¿no? Me parece que le prestas mucha más atención a la cancha 4 vueltas, sobre todo ya el último día que vas conociendo los hoyos, a que un solo día en donde juegan un hoyo y nunca más lo ves, ¿no?
100%. Yo creo que se van a ver muchas imágenes de las torres altas, como ves el tema del contraste de lo verde y el desierto y la ciudad. Me imagino que harán un par de imágenes sobre la ciudad y dónde está ubicada la cancha y un poco la historia, así que va a ser interesante ver la transmisión durante la semana.
Probablemente los Green, hoy estaba viendo el partido que jugaron Bubba y Ricky contra Ben Ann y Kevin Na, probablemente los Green más rápidos que haya visto en todo el año.
Sí, no, eso...
Impresionantemente firmes y rápidos.
Y bueno, esperemos que sea algo totalmente distinto a la semana pasada. A todos nos gusta ver 20, 23, 24 bajo par, que tenga chance de ganar el torneo, pero todas las semanas no. Así que esperemos que eso cambie. Ya las últimas semanas fueron todas del mismo score de 20, 20, 22 y estaría bueno ver una semana donde se acerque más a una cifra o por lo menos a ese 12 bajo par, que para mí el todo lo que sea entre 12 y 14 bajo par es como un test totalmente, lo veo como un test perfecto. Entonces es como que algo que no es fácil, no es algo difícil, es algo donde tenés que jugar bien y podés, o sea, un día son esas canchas donde vos jugás muy bien y haces 4 o 5 bajo par y sabes que vas a mover un montón de casilleros en el tablero. Sabes que si haces 1 o 2 bajo par vas a subir, no vas a subir mucho, pero son esos lugares que sabes que con par no vas a perder lugares.
Me parece que esta semana va a haber algunos scores más altos que lo de costumbre. Están demasiado firmes, demasiado rápidos. Los anteriores están cortados muy bajitos, con lo cual hacer el approach y putt no va a ser nada sencillo. Va a ser una prueba interesante. Decime, ¿qué vas a hacer estas 2 semanas? ¿A qué te vas a dedicar?
Y esta semana nada, tengo que ordenar mi casa. Hace 5 semanas que no venía, así que nada, esta semana va a ser bastante, bastante relax y ya un poco volver a... Probablemente juegue el viernes a la mañana con unos amigos que tengo organizado algo, el cumpleaños de un amigo, y después nada, creo que hasta el martes de la semana que viene, relajarme y ahí volver del todo lleno y prepararme para estas 2 semanas de Bermuda y Houston.
De lo que pasó en Las Vegas en la semana pasada, yo me pareció encontrar algo que no había visto muchas veces en tu juego, que es el embale, el embalarte y hacer 6 seguidos o el embalarte y hacer 4 birdies seguidos. ¿No te pasa normalmente o no te pasaba normalmente?
No, y vamos de vuelta, o sea, la cancha también te permitía, pero tener la oportunidad y aprovecharla es como decís, no me realmente, o sea, el viernes hice 6, el sábado podía haber, o sea, tranquilamente podía haber hecho 5 y quizás por ahí la actitud hubiese sido distinta yendo a buscar ese sexto, por así decirlo. Eso es lo que uno busca acá en el PGA Tour. Esa embalada, ¿sabes? Que 1, 2, 3, y ahí es como que ya, ¿sabes que haces 1, 2? Es como que ya armaste eso, o sea, ya empezaste a armar eso que estás buscando. Y ya cuando empieza 3, 4, 5, es como que ya te soltás y seguís y tratás de no mirar para atrás porque es donde más tenés que aprovechar. El jugador sabe que necesita esas embaladas por lo menos una vez a la semana, porque El jugador sabe que necesita como que una vuelta de 9 hoyos que sea muy buena, una buena vuelta de 18 hoyos que sea muy buena. Entonces, esas buenas vueltas te ponen arriba ya rápido y es como que ya te ponen la mezcla. Y después de ahí es como que seguir con el ritmo del torneo. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, cuando una vez que vos te pusiste en ese ritmo y en esa posición donde vos tenés que seguir con el ritmo del torneo, ya ahí se hace más fácil el torneo que venir desde atrás y querer forzar a esa embalada, por así decirlo, y volver a ponerte en el ritmo del torneo. Son esas cosas que, como te digo, vengo mejorando semana a semana, vengo subiendo en mi confianza y sé que es cuestión de seguir por el mismo camino y hacer las mismas cosas y mejorar esas pequeñas áreas poquito a poquito. Así que...
A lo que iba con la embalada es que, a ver, por supuesto tenés que hacer el primero, el segundo, y de repente hay veces que te queda un pad de 3 metros cruzado con caída a la derecha o la caída que no te gusta y te frena. Y por ahí hay veces que haces el primero, haces el segundo, haces el tercero y el cuarto embocas una de 30 pies que normalmente no la embocas, pero que venís embalado y por eso también el impulso te lleva también a ver el hoyo más grande y a embocarla. Y eso es algo que me parece que te pasó 2 veces esta semana que pasó, 2 o 3 veces. Tuviste rachitas muy largas y que me parece que está bueno porque embocar varias seguidas, por más que, porque no todas las dejaste cerca, te va agrandando un poco más, aumentando un poco más la confianza en que arriba del green empiezan a pasar cosas buenas, ¿no?
Arriba del green, como te dije ya en varios episodios, viene mejorando y viene mejorando y viene mejorando. Y por eso también un poco, no solamente la cantidad de verdes, sino la poca cantidad de bogeys. Uh-huh. Porque el par no solamente te ayuda a hacer verdes. Te ayuda a salvar las que son para par. Porque
muchas, muchas veces un par para par es más importante que un par para verde.
Es 100%. 100%. El par para verde lo errás y bueno, perdiste una oportunidad. El par para bogey, el par par, si lo errás, ahora necesitas 2 verdes. Sí. Porque perdiste la oportunidad y perdiste un golpe. Entonces de repente... ahora tenés que meter 2 verdes más. Entonces como que...
Hay jugadores que embocan mucho más para par que para verde.
Suele suceder. Suele suceder y suele suceder los días que los días que jugás bien metés más pads para par que para verde. Porque está el típico pad donde la dejaste a 10, 15 metros y de repente se te fue. O la dejaste corta o la dejaste larga. Y esa es muy importante. Porque jugaste un hoyo bien que por ahí... O medio que le erraste el palo, pero hiciste 2 muy buenos swings y de repente estás a 12 metros y la dejaste a 2.
Sí.
Y si no metes esa, te vas. O sea, no solo no metiste el pad, sino te vas descontento porque hiciste un bogey y te baja la confianza porque de repente decís, te olvidás que hiciste 2 buenos golpes. Lo único que pensás que hiciste bogey, no pensás que hiciste 2 buenos golpes.
No, porque por ahí te toca un par 4 de esos largos de 500 y por ahí pegás drive y hierro 4. Y no es fácil dejarla a 4 o 5 metros con el hierro 4 y la poder dejar a 20, como decís vos, y pegaste 2 tiros perfectos y la arrimaste 1.5 metros y la erraste y te vas calentito al siguiente. Como decís vos, te olvidás de los 2 golpes buenos que pegaste.
100%. Entonces, por eso, el tema del pad no solamente sirve para los verdes, sirve bastante más para los pares y eso es lo que te permite también seguir en el torneo y seguir con la confianza y no decaer, que es lo más importante.
Bueno, amigo, vaya a descansar, que le hace falta. Tiene que ordenar su casa, que también le hace falta. El productor le pidió que compre una bombita para esa lámpara que tiene atrás, que también tampoco alumbra nada. Pero bueno, si no, se pone de mal humor el amigo Melara y no lo queremos tener de mal humor.
Me acabo de dar cuenta que no tiene lámpara.
¿Qué más? ¿Qué más?
Y nada.
¿Comida? ¿Qué comimos en Las Vegas? ¿Algo especial así?
Todo, preguntarle a tu hija dónde la llevé el domingo.
Y la foto en el Korean Barbecue ese, ¿qué tal?
Yo, Korean Barbecue, puedo comer todos los días de mi vida. Son esas cosas que me hacen bien, me ponen de buen humor, es carne y arroz. O sea, mal nunca me va a ir. Siempre que salgo a comer con nuestro amigo el Pitu y el Cuco, siempre le digo para ir a comer Korean Barbecue y me miran diciendo, flaco, pará, o sea, siempre vamos a comer lo mismo. Y le digo, bueno, pero ¿te gusta? Y sí, bueno, listo, ¿no? Callate y vamos.
¿Los tuviste de inquilinos ahí? ¿Te dejaron la casa más o menos en orden o no?
No, muy bien. Me dejaron un poco de comida en la heladera. Dentro de todo bastante organizada, pero nada, necesito ordenarlo un poco.
Abrazo, Emi, gracias y nos encontramos la semana que viene con otro capítulo de Un Grillo en la Cabina. Tu, 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 tu.